Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes y Star Plus. Vamos a platicar sobre el partido de hoy México-Surinam, sobre Coca. Va a estar con nosotros Mario Carrillo para platicar también de lo que va a pasar con la selección. Y también Moisés Llorens con el problema del Barcelona, donde ya se metió la UEFA. Cuidado, ya se metió Seferín y va con todo sobre el Barcelona. Y de paso, si se lleva al Madrid, también se lo puede llevar. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, fíjate que una noticia muy, muy interesante, muy impactante hoy. La Federación de Atletismo, la Federación Internacional de Atletismo, con su presidente Sebastián Cobo, que es gran, gran atleta, ha decidido hoy que ningún atleta transgénero que haya pasado por pubertad masculina podrá competir en las competencias de clasificación mundial femenina a partir ya de marzo 31. Antes,
yo te tengo otra noticia más bomba. Esa es una noticia muy fuerte.
No, y ahora incluso han reducido, José Ramón, el número, el porcentaje de testosterona que tienen que tener en la sangre,
lógico,
para
lógico,
ser considerado como un atleta femenino.
Acaban de despedir un técnico muy importante.
¿Un entrenador muy importante?
Sí.
¿En México?
No, en Europa.
¿A quién, José Ramón?
A Nagelsmann.
Ah, lo despidieron.
Técnico del Bayern.
Ah, mira.
Está en el radar joven. Thomas Tuchel.
Y previo a un partido de
previo
Champions,
al partido
de
contra
final.
Manchester City.
Wow, esa sí es noticia.
Bueno, perdió el liderato en la liga alemana.
Sí, correcto, pero José Ron está vivo en la Champions todavía,
bueno,
¿no?
Pero los alemanes son muy estrictos, ¿no, Mario?
Demasiado.
Bueno, vamos a ver a Coca hoy. Posible alineación: Acevedo, Álvarez y Arteaga por los laterales. Johan Vázquez, qué bueno que juega Johan Vázquez. Reyes en las centrales. Con Gutiérrez y Sánchez, recuperadores en el mediocampo. Abiertos Antuna y Alvarado. Rodríguez como el conductor junto a Santi Jiménez, atrás de Santi Jiménez. ¿Es buena la alineación, Faitelson?
Sí, es una alineación atractiva. El problema es que él llamó a 30 y pico de jugadores, 34 jugadores. Me parece una exageración. No hay un México A y un México B. Apenas tenemos una sola selección.
Bueno, este es un México B.
¿El México A lo veremos el domingo?
El México A seguramente lo veremos contra Jamaica.
Bueno.
Con algunos de estos jugadores. Si Santi Jiménez hoy hace 3 goles, repite.
No lo creo. Yo creo que Santi Jiménez, por cierto, creo, José Ramón, no te lo puedo asegurar.
Que se regresa.
Se regresa porque hay un vuelo directo de la capital de Surinam.
El Feyenoord está
Amsterdam.
Está metido en puestos importantes, sí, de Champions, quiere el título.
No, y en esta, como está la temporada europea, los europeos se cuidan mucho, José Ramón,
mucho,
en este momento.
Muchísimo.
Tampoco el Chucky Lozano viene a meter la pierna, ¿no? Justamente.
El Chucky Lozano mete la pierna, por supuesto.
Bueno, sí, sí.
El problema es si adelanta demasiado la pelota, ya
bueno,
no debe meterla.
Pero Lozano está también en cuartos de final de Champions.
Y es líder de la Liga Italiana.
Y se está hablando de un cambio al Villarreal.
Por cierto, hablando de Italia, perdió con Inglaterra hoy. En Italia, 2-1.
Eliminatoria para la Euro.
En la eliminatoria para,
bueno,
la, para
pero a ver,
la Euro.
José Ramón, no perdamos de vista lo que pasa con Coca. Oye, ¿a qué está obligado Coca? Él lo dijo ayer, encontrar un estilo, una forma de jugar. No tiene que ser ofensiva, espectacular, sino tener el estilo, realmente una manera de jugar, practicarlo, lograr un fútbol asociación y pues ganar estos partidos. El problema es
lo
la
que
pobreza
tiene que hacer es
del área.
Ganar esos partidos, ganar.
Sí,
si juega espectacular, ¿no? Ganar.
Ganar.
Porque
sí, bueno,
el primer partido, aunque sea Surinam, no va a ser espectacular. Por cierto, Surinam ya no es dependiente de los Países Bajos. Ya es, en 1975 tuvo su independencia. Pero de ahí salió, por ejemplo, Gullit.
Sí, no,
salió Rijkaard.
Pero aún así reconocen, como sucede con esos países,
bueno,
reconocen al reinado holandés.
Hablan el idioma holandés.
Sí, de acuerdo. Ahora, también es evidente que el estilo que buscamos del fútbol de Diego Coca es el que mostró con el Atlas. Ese ha sido su momento cúspide, más el título con Racing en el fútbol de Argentina. Pero el fútbol del Atlas esta vez no tiene ni a Quiñones ni Furch. Ni
al Santa María, ni a Nervo.
De acuerdo. ¿Y Aguilera?
Ni Aguilera, ni al portero.
No los tiene. Vamos a ver cómo puede hacer que este equipo funcione. Como hay que decirlo, el Atlas fue mejor que todos. Con su estilo fue mejor que todos.
Sigue la interrogación. Bueno, vamos a escuchar esta recapitulación de la convocatoria de Coca. Hoy veremos el debut de la selección de Diego Coca, la cual está conformada por 34 futbolistas. Como es costumbre, esta convocatoria levantó mucha polémica por la ausencia de algunos futbolistas, sobre todo la de Víctor Pocho Guzmán.
Creo que hay otros jugadores que me gustan más en este momento. Y pasa por momentos.
En lo que iba de Clausura 2023, cuando se dio la convocatoria, Víctor Guzmán tenía 4 goles y 2 asistencias. Por su parte, Sebastián Córdoba, quien sí fue llamado, ingresó de cambio en los minutos finales. Otro jugador cuya ausencia causó también revuelo fue la de Javier El Chofis López. El futbolista de Pachuca tenía 5 goles y 1 asistencia al momento de la convocatoria. En contraste, Diego Lainez, quien tenía 0 goles y 0 asistencias con solo el 25% de los minutos posibles disputados en Tigres, sí fue convocado. Otra polémica de la primera lista de Coca fue el tema de los naturalizados.
Esto es por rendimiento. Sí, yo no divido naturalizado, no naturalizado. Para mí son todos mexicanos.
A pesar de ser segundo en la tabla de goleo individual con 7 anotaciones hasta el momento, Funes Mori no fue convocado. En cambio, Roberto de la Rosa con tan solo 2 goles y Raúl Jiménez con 0 goles en la Premier League sí fueron llamados. México debuta ante Surinam y veremos cómo empieza el ciclo de Diego Martín Coca a cargo de la selección nacional. Veremos si el tiempo le da la razón.
Bueno, mi querido Mario Carrillo, vamos a completar la frase contigo. Con David.
Bueno, primero, un verdadero privilegio estar en esta mesa, en verdad.
Saludos.
Gusto.
¿No quiere abrazar a José Ramón como
está acostumbrado? No, no, porque de repente me veo un poco feo, pero es normal.
Sí, te ves feo.
De repente te emocionas, de repente, pero bueno, tengo que tratarte con delicadeza.
Bueno, a ver, Mario.
Señor.
¿Qué esperas del arranque de Coca?
Espero que entienda lo que es estar en la selección nacional. Espero que sepa que este equipo necesita una idea futbolística, que es muy difícil que la plasme desde ahora, pero va a tener la grandísima oportunidad de hacerlo, empezar desde ahora. Y lo más importante, observar los jugadores. Observar. Hoy
pues tiene 36, 34 llamados.
Sí, no, no. Y aparte tiene algo bien importante lo que es el técnico nacional. Puede llamar a 40 y va a llamar a todos. Él tiene que estar observando y sintiendo cuál es el jugador para esa idea futbolística.
Ahora, profe, una pregunta. El estilo de Diego Coca para jugar al fútbol, ¿tiene que prevalecer su estilo o tiene su estilo que acomodarse a los jugadores que tiene?
Sí, primero tiene que adaptar a los jugadores que tiene, pero el estilo, si él sabe hacerlo,
¿no te
lo
genera,
puede adaptar?
¿No te genera dudas el estilo?
No, pero te voy a decir por qué. Porque el estilo de línea de 5 que está acostumbrado con 2 delanteros arriba lo puede hacer con jugadores mexicanos, simplemente lo puede hacer con jugadores más dinámicos. México tiene jugadores más sueltos, más suaves para ese estilo y lo puede perfeccionar. Es decir, defender con 14 y atacar con 14. Eso es importante.
¿Qué
es
otra decir, duda te genera la idea? Te genera Coca.
Bueno,
perdón, lo de 14, usted me dijo ya.
Sí.
Porque ya desde el Mundial estoy un poco raro con los números, ¿te acuerdas?
La zona 14.
El profe Osorio me tenía con sus zonas.
¿Cómo
atacar con 14 y defender
sí,
con 14?
El mayor número de jugadores atacar y el mayor número de jugadores defender.
Una metáfora futbolística.
Exacto, correcto. Hay jugadores, por ejemplo, 2 jugadores mexicanos pueden ir 40 veces ida y vuelta por el fuelle que tienen. Que parece que son 14 jugadores.
Ah, sí, correcto.
Metafóricamente, tienes razón.
Perfecto, perfecto.
No, yo no soy futbolista, yo no entiendo a los entrenadores.
¿Tú apuestas por la juventud o mezclas?
Es necesario la juventud.
Algunos veteranos, vamos, 25, 26 años, 27 años.
Esos son jóvenes, José Ramón, son jóvenes. No tenemos tantos, pero hay un gran, gran equipo mexicano y apuesto a un buen conjunto y aparte tiene tiempo. No tiene la presión del resultado y lo puede hacer. No,
pero la presión del resultado, profe, siempre existe para un entrenador.
Sí.
Porque de pronto, si hoy pierde el partido en Surinam.
Sí, no lo va a perder, pero bueno, sería una catástrofe si lo perdiera. No, a lo que voy es que no hay eliminatoria, no hay calificación.
No, esto es para la National League.
Exacto.
Y pero el partido clave es o Canadá o Estados Unidos.
Que son los 2 exponentes ya del norte que nos superan. Futbolísticamente, hay que hablarlo así, nos superan futbolísticamente, nos han superado.
Qué bueno que lo dices.
Y aparte, pero es lo normal. Y es un parámetro para, por medio del conjunto, puede ser cosas fantásticas.
Ahora, profe, ¿no es tiempo, hablando de la juventud, de retirar a las vacas sagradas?
Es simplemente que no les va a alcanzar, al margen de retirarlas.
Guardado,
yo no diría
Héctor,
que se retiraran.
Moreno,
pero
Ochoa,
si te digo, si estoy Jiménez, pensando en un sistema en donde el ida y vuelta sean 20 veces por tiempo, tú sabes que Herrera y Aguardado no les va a alcanzar. Entonces porque, hay otros
¿por
jugadores.
¿Por qué no han retirado a la gran vaca sagrada que es Cristiano? ¿Tan cuestionado hoy por Faitelson porque llegó a los 197 partidos y no ha ganado
nada?
No,
yo no lo cuestiono. No, es extraordinario porque es otro sistema, otro fútbol, el portugués. No es el fútbol mexicano.
Ahora, José Ramón, también una vaca sagrada como Cristiano es diferente a las demás vacas sagradas.
Yo no, ¿no? le diría vaca sagrada, yo sí, le diría es un sagrado futbolista.
Un becerro de oro,
fantástico,
¿no?
Es fantástico, fantástico.
Bueno, Cristiano, ¿cómo ves la alineación del día de hoy?
Sí, es la alineación que me acaban de presentar mis compañeros de la producción.
Ninguno fue titular contra Arabia Saudita en Qatar.
Sí, último, y la verdad voy a ser bien duro, pero de todos estos no veo a ninguno. Vamos, 1-2 de titulares hasta el final, ¿eh? 1-2.
¿Santi Jiménez lo ves?
Sí, señor. Lo transmito todos los sábados, todos los domingos, y he visto la transición que tiene este chico. Qué fuerza mental, al margen del fútbol, tiene. Y para quitar un jugador
física,
como Danilo,
fuerza física,
necesita
además,
mucha
¿no?
fortaleza mental este chico y la tiene.
Y fuerza física.
Y fútbol.
Y goles.
Y eso, Danilo, que es mejor futbolista, entiéndase, mejor futbolista, lo ha dejado abajo, ¿eh?
Ahora, profe, por ejemplo, tu gran rival del área, que es Estados Unidos,
sí,
tiene cualquier cantidad de jugadores jóvenes en las mejores ligas del mundo,
sí,
en alguno de los mejores clubes del mundo, y los va a poner sí o sí en el 2026.
Sin duda. Y los mejores, igual Canadá. México tiene que apostar al conjunto y, sin duda, como futbolistas, somos mejores que Estados Unidos. Como futbolistas, en resultados, nos han superado.
¿Qué le cambiarías a este 11?
A este 11 le cambiaría más o menos hasta el final. Le cambiaría más o menos 9 jugadores hasta el final.
¡Wow!
¿Tantos?
Bueno, de los que están jugando hoy, a los que inicien la temporada, la Copa del Mundo, cambiaría.
¿Cómo quiénes?
A ver, si es este: Jiménez, Rodríguez, Alvarado, Gutiérrez, Sánchez, Antuna, Kevin Álvarez, Reyes, Vázquez, Arteaga, Acevedo, por lo mucho 3, así de entrada. Si me dejas otro poquito, 2. Si me quedo a la hora con ustedes.
Ahora, pero a ver, profe, pero así visto, o sea, usted me dice que se quedarían 2 jugadores. Usted
por
dejaría
lo mucho
a Santi Jiménez y a...
A Kevin Álvarez, por ejemplo, se me hace un jugador
¿Y los
fantástico.
Demás, quiénes serían tus titulares?
No, tenemos jugadores. Edson Álvarez, 1. Chucky Lozano tiene que ser titular.
Tiene que volver el Tecatito Corona.
Jiménez, el Tecate. Orbelín, no olvides Orbelín, que está jugando
sí,
bien.
Sí, sí.
La defensiva, por ejemplo, Montes, fundamental.
Pero
los laterales.
Jonathan está jugando bien también.
No, muy bien, muy bien. Los laterales, tenemos laterales, Arteaga, mexicanos, Gallardo. No los podemos dejar fuera.
Mediocampista, Chávez es muy bien.
Chávez es fundamental. Chávez, bueno. Edson Álvarez, tenemos...
¿Te atreves a dar un marcador hoy contra Surinam?
Sí, yo creo que México. Si es esta alineación, México 3-0.
Ah, caray.
Si es 3-0. Sí.
¿Es 3-0. Poco o es mucho?
Yo creo que es suficiente.
Suficiente.
¿Quién pone 9-0?
No.
¿Con esta alineación no?
¿Que si es poco o es mucho?
Es suficiente. Sí, yo creo que normal.
9-0.
Ahora, profe, el gran problema del fútbol mexicano sigue siendo este nivel del área que enfrenta. Que no te dice nada el resultado hoy en Surinam.
Sí.
O sea, difícilmente el resultado, el nivel futbolístico, te ayuda a crecer.
No, de acuerdo, pero tenemos que irnos a la historia. Nunca hemos tenido y siempre viviremos aquí. Tenemos que saberlo compensar inteligente.
Pero llevamos 60 años de fracasos.
Sí, bueno. 60 años, toda mi vida. Toda mi vida, donde nada más ganamos
bien, no tenemos,
como amateurs o como
bien,
juveniles infantiles.
No tenemos años, no tenemos una época de triunfos, grandes triunfos, más que algunos destellos a nivel olímpico, a nivel selección mayor.
Olvídate de eso. 60 años de fracasos total y absoluto.
60 años
en
fracasos,
Copas del Mundo.
Copas del mundo.
Sí, sí.
Aclararlo. Porque
bueno,
otras,
pero también hay que ver qué llamas por fracaso.
De oro,
porque
bueno,
si tu techo es muy alto, tu fracaso es mayor, ¿no?
Simplemente pasar de grupo. Bueno, adiós, Mario.
Bueno, de grupo pasamos, la mayor parte.
En unos momentos estaremos con Moisés Llorens para que nos platique sobre el Barcelona, un tema donde ya apareció Satanás, el perseguidor del Barcelona y de los de la Superliga. Ya echó a Juventus, le quitó puntos, va a pasar por el Barcelona y de paso, si puede salpicar al Madrid, también lo hace. Pero apareció y dijo... Si sale algo, Barcelona.
Bien hecho por la UEFA. La UEFA tiene que meterse. El Barcelona compite en Europa, ganó títulos europeos.
Se puede meter, sí, tiene dos suizos que están metidos ahí.
Y la Liga Española está afiliada a la Unión Europea de Fútbol. Entonces tiene que
pero
meterse.
Pero solamente lo hará a petición de la Federación Española o de la Liga Española.
Bueno, está muy bien, Así lo creo. Pero que se... Mira, José, mientras más manos
si
se sumen...
Usted, háblame.
Mientras más, con mucho gusto.
Mire, señor Faites.
Mire, señor Fernández, mientras más manos se sumen a una investigación tan seria como esta, es mejor.
Oh. Moisés, te escuchamos, Moisés, en Barcelona. Saludos.
Hola, pues, Moy.
Muy buenas noches desde Barcelona. Hola, José Ramón, hola, David. Hola a todos los compañeros de la audiencia. Yo estoy de acuerdo con David, es decir, cuanto más... se investigue mejor. Ahora es cierto también que la UEFA, que a priori en un primer momento no tenía por qué meterse en el caso, ha decidido entrar, pues que entren. El Barça están muy tranquilos, están plenamente conscientes del riesgo que corren de quedarse un año fuera de competición europea. Posiblemente no sería la próxima temporada porque sería un proceso largo. Habría que ver cuándo el Barça... si de ser sancionado, en caso de que decidiesen sancionarlo, ¿cuándo debería cumplir ese año de sanción o qué multa le pondrían? Pero bueno, el pues tema al final pregunta, es que la UEFA que ha decidido...
Si la UEFA castiga al Barça, ¿el Barça puede acudir al TAS?
Sí, evidentemente. Evidentemente el Barça acudiría al TAS, lógicamente. La UEFA ha comunicado hoy... que manda seguramente a dos inspectores del Departamento de Ética y
suizos.
De Disciplina para
bueno,
que
son buenos abogados,
sí, correcto, para que recaben toda la información pertinente y de esta manera ponerse a estudiar. Ojo que hay que destacar un caso, no hace falta que haya una sentencia para que la UEFA entre o no en el caso, es decir, si la UEFA ya ve indicios de que le puede castigar al Barça, se va a meter. Ahora, fuentes del Barça nos dicen que están tranquilos y fuentes expertas consultadas por ESPN también dicen que el Barça lo tendría bien para ganar el caso ante la UEFA.
Moisés, nada más aquí una cosa importante. Después de que Javier Tebas prácticamente insinuó que estaban atados de manos porque ya había caducado el momento...
Prescrito.
Correcto. Había pasado el momento de multar o castigar al Barcelona. Si la UEFA llega y dice, señores, fuera de la Champions de todas las competiciones europeas por dos temporadas.
Un año.
Bueno, espérame tantito. Y si la UEFA dice dos...
Eres muy exagerado, Faitz. Un año.
Está bien.
Años, que va.
No, tiene que doler.
Quiere matar.
No, pero tienen que sentar un precedente.
Correcto. Si tiene razón... Porque lo está diciendo Moisés Llorens,
no, pero
es que el Barça está aparentemente tranquilo.
Pero una cosa, no, y dejadme que diga otra cosa, es decir, hay un caso en el fútbol europeo, en el Fenerbahce,
¿sí?,
al cual se acusó al presidente de comprar partidos, ojo, y al final el TAS decidió que la petición que había hecho la UEFA no procedía y que por lo tanto el Fenerbahce volvía a poder disputar competición europea sin ningún tipo de problema. Es decir, al final hay precedentes, al final marcar el camino o sancionar a un equipo mediáticamente y a nivel popular es muy sencillo, pero luego a nivel de organismos es mucho más complicado.
Bueno, pero hay que aprovechar, perdóname, con tu ejemplo del fútbol turco, el equipo turco, el Fenerbahce, me parece muy bueno, Moisés, pero no es lo mismo castigar al Fenerbahce que al Barcelona. Te da mucha más notoriedad a la UEFA.
Bueno,
decir,
pues, claro.
Estamos tratando de libertar la justicia, sí.
Deja
de limpiar
que
el
se
fútbol.
Defienda al Barcelona.
No, no. Pero es diferente castigar al Barça
al
que
final,
al Fenerbahce.
Bueno, pues. Una pregunta al margen.
No, y perdería pues mucho más la UEFA castigando al Barça.
Claro.
Un momento, José Ramón, una cosa rápida.
No.
Perdería mucho más.
Más
la UEFA castigando al Barça.
Ganaría
que castigando
más
al Fenerbahce.
En imagen.
No, perdería mucho más.
La UEFA no necesita imagen,
perdería mucho
dinero.
Más. No, bueno. Escúchame, David, vamos a dejar una cosa clara. Si lo ha hecho mal el Barça, que lo castiguen.
Claro.
Ahora, si no lo ha hecho mal, que no valga el juicio mediático de la calle. Es decir,
bueno,
que sea el organismo el que decía,
que desvió
sancionar,
dinero
sí o no.
A una empresa de un hombre que estaba tenía un puesto en la Real Federación Española de Fútbol en el área de arbitraje. Ya desde ahí hizo algo mal.
Bueno, bueno, hay otro...
Ahora
hay...
quieren tapar
no
la basura.
No han encontrado ni una prueba, ¿eh?
Hijo,
ni una
quieren prueba tapar ahí. La basura o meterla bajo ni la alfombra.
Ni una prueba, ¿eh?
No, 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 es problema de ustedes,
no, la basura
¿no?
te la guardas tú. La Liga anunció este viernes la correcto. Presentación de una denuncia, Moisés, por insultos racistas a Vinicius Junior sí, en el partido sí. del, no, del Camp Nou.
Sí. Sí, del pasado domingo, en el cual el Barça ganó por 2-1, dejó sí. al Madrid a 12 puntos de diferencia en lo más alto de la clasificación, y es verdad que hubo insultos racistas a Vinicius Junior. Es la octava denuncia que se presenta esta temporada por insultos racistas. Van a intentar tratar de detectar quién, qué persona fue concreta la, o qué personas profirieron esos insultos para, evidentemente,
Moisés,
sancionarlos
respeto,
de manera ejemplar, como ha pasado ahora en el caso
Moisés,
del Mallorca.
Son unos ridículos. No son capaces de controlar este tema. Cuando tú... Sí, es un tema de educación. Pero tú, como fútbol, cuando escuchas un grito racista, total. Lo que tienes que hacer, fuera los dos equipos de la cancha y no hay juego. Y no hay juego.
Sí. Bueno, y sí, pero si no, no lo escucha nada,
bueno,
¿qué se hace?
Pero escúchame, ay, por eso, favor, eso, José Ramón. Por Dios. Ya, que no sean.
El que decide es el árbitro.
Sí, en
el
2000. Pero hay manifestaciones racistas en cada rato en partidos en España.
Con,
y no
Vinicius,
lo ven.
Con Vinicius.
Bueno, con el que sea, José.
No,
sí.
no, con Vinicius, bueno, concretamente.
Con Vinicius suficiente.
Bueno. No, escúchame. Eso en el 2009 o en el 2010, creo que fue con Samuel Eto'o en Zaragoza,
sí, claro.
que le tiraron una banana.
Un plátano,
Samuel
Eto'o
cogió,
sí, sí.
agarró pena, y se fue del partido. Y bueno, sí, es una vergüenza. El problema es que aquí la gente, es un problema educacional, evidentemente considera que el insulto racista es... un insulto que se aporta en el fútbol. Es una vergüenza.
Eso
una
lo
vergüenza.
Puede hacer
tanto,
el árbitro.
Bueno, que los descubran y que paguen sanción.
Bueno, gracias. El campo de Surinam, un abrazo Moisés, el campo de Surinam, que parece el campo de la Magdalena Michuca, el Palillo Martínez.
No los insultes, bueno, fighters.
El Palillo Martínez está mejor, ¿eh?
Que no, tienen dinero, que no tengan dinero no es para que los insultes, vamos.
Ahora, que ella como insulta yo.